En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Partidazo de este lunes 17 de febrero, con fútbol, cambio de líder en primera división. Acaba de ganarle el Barça 1-0 al Rayo Vallecano, partido que cerraba la jornada 24. Por tanto, el Barça es líder, 51 puntos. Segundo, el Real Madrid, 51. Tercero, el Atlético de Madrid, 50. El gol del Barça lo ha marcado Lewandowski, de penalti. Ha tenido una ocasión clarísima en el tiempo de descuento del Rayo Vallecano para empatar el partido. En la primera parte hay varias acciones que deciden o que pueden decidir el resultado del encuentro. Acciones polémicas que han sido protestadas por los jugadores del Rayo. En el minuto 14 hay un agarrón de Héctor Ford, que hoy ha sido titular en el Barça, a Mumin. No señala nada al árbitro, agarrón dentro del área. Podría haber sido penalti. En el minuto 27, penalti a favor del Barça, es un agarrón claro de Enteca a Íñigo Martínez. Lo pita, penalti, después de acudir al VAR. En el minuto 44, Cubarsí agarrón dentro del área del Barça a Pate Cis. Minuto 44, ahí el árbitro tampoco señala penalti y el VAR tampoco le llama. Y en el minuto 45, un gol anulado a De Frutos, el jugador del Rayo Vallecano, que está en posición correcta, pero el árbitro entiende que Enteca, que estaba en fuera de juego, obstruye una carrera de Íñigo Martínez, central del Barça, que iba hacia el jugador del Rayo, hacia De Frutos, a tapar esa acción. No sé si llegaba o no Íñigo Martínez, pero en cualquier caso choca con Enteca y el árbitro interpreta que influye claramente en la jugada. Esto fue en el minuto 45 ya con 1-0 en el marcador. El árbitro era Melero López. En el VAR estaba Díaz de Mera. El presidente del Rayo Vallecano es Raúl Martín Presa. Está en directo en el partidazo. Hola, presidente, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo sale del partido?
Pues al final te da... Hemos hasta a punto de puntuar para mí en el campo del equipo ahora mismo seguramente más en forma de toda Europa, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues sales un poco decepcionado. Dices, uy, casi, ¿no? Pero bueno, pues nada, dar la enhorabuena al Barcelona por el partido, por ese liderato, pero al final pues sales jorobado, ¿no? Como siempre que se pierde un partido llevamos mucho sin perder y hoy pues salimos jorobados.
He detallado una a una las acciones importantes de esa primera parte. Lo ha escuchado usted.
Sí.
De esas acciones, ¿usted cree, por ejemplo, que si se pita el penalti que ha pitado el árbitro a favor del Barça, debería haberse pitado a alguno de los otros dos agarrones que ha sufrido el Rayo en esa primera parte?
Hombre, pues yo creo que por lo menos... Es decir, yo lo he dicho, es un tema legislativo, yo estoy a favor del VAR, pero es que entiendo que tiene que entrar en todas las jugadas, porque seguramente si hubiese entrado y Belay, sobre todo el primer penalti de Héctor
a Mumin,
pues simplemente con esa imagen como las paranes, pero bueno, pero es que al final también estamos hablando, para mí me dices, la jugada de primera, pues es una jugada en la cual... Mumin tiene opciones reales de hacer gol y, digamos, en el penalti que se pita es una jugada, vamos a decir, intrascendente para el final del partido, el balón ya está despejado y es una jugada pasada, ¿no? Pues bueno, pues desde ese punto de vista, para mí, si me apuras, incluso una pudiera ser y otra no, pero claro, es que no sabemos los criterios para entrar en unas sí y en otras no, es que al final es un desconocimiento de la legislación, yo no tengo duda.
¿Sí?
Los árbitros son profesionales, yo siempre pienso que y además creo en ello, que lo hacen lo mejor y que siempre quieren superarse y hacerlo a la perfección, pero y por bueno, pues hoy en esas acciones creo que no hemos tenido la fortuna o no han estado los acertados que debieran estar, pero sí, si a mí me apuras, si el criterio es el penalti este, las otras dos jugadas que has detallado, los otros dos agarrones son tanto más, ¿no?
Pues, lo que podemos hacer, presidente, usted no ha escuchado todavía la conversación de VAR que da lugar al penalti a favor del Barça, ¿no? Todavía no ha escuchado.
No, pero pues... es que tampoco es mi criterio. Es decir,
quiero que la escuche la conversación entre Melero López y Díaz de Mera, que la escuche usted y todos los oyentes.
Yo respeto mucho el estamento arbitral y no quiero tampoco...
No.
Y además te lo digo, yo creo que hoy pues ha habido, sobre todo más que el árbitro de campo, que al final, pues si le avisan de uno o no, pero mínimamente has comentado ese, pero mira, tenemos para mí, y además te lo digo, para mí no es penalti, y para mí este no debiera ser penalti, pero tenemos un penalti que se pita en el Sadar, es decir, a favor de Osasuna, que para mí la jugada ya ha pasado y posteriormente le traban al jugador. La misma jugada la ha tenido, y no lo has mencionado, la ha tenido hoy Álvaro en el primer tiempo también en el área del Barcelona. Es una jugada para mí calcada, y una en una sí se entra y en otra no, es decir, eso no lo has mencionado, con lo cual al final, pues es sobre todo, yo lo he dicho, es tener un conocimiento legislativo, porque yo además lo he dicho, para mí mano es la voluntaria, mano es la no voluntaria, para mí codazo es el que intenta valerse del brazo para hacer daño y no el que en un movimiento natural de un braceo, de una carrera, de un
impacta.
Es decir, pues esas son quizás los criterios que entiende un humilde servidor o que entendemos en el radio, pero que tampoco conocemos muy bien qué criterios muchas veces se están usando. Es un tema, no es un tema del árbitro que para mí es el juez y hay que respetarle y puede equivocarse.
Vale.
Yo me libre.
Pero quiero escuchar, perdone, presidente, vamos a escuchar esa conversación del VAR con Melero López en la acción del penalti a favor del Barça.
Mario, te recomiendo un OFR para que valores un posible penalti.
Perfecto, voy a verla. Ponme la imagen que quiero ver, el agarrón. Venga, dámela entera, la dinámica completa. Vale, se desentiende del balón, se desentiende claramente. El balón no está en la zona, pero es un... Claro, con la mano izquierda, que tiene sujeto por el estómago, no mira el balón y se olvida completamente del balón. Voy a señalar penalti, tarjeta amarilla.
A ver. Recibido, Mario.
Luego. Gracias.
No mira el balón, le tiene sujeto por el estómago, voy a señalar penalti y tarjeta amarilla. Ese es el criterio de Melero López después de ver la acción.
Puedo estar de acuerdo con ese criterio, es decir, lo único, yo también quizás hay que ver dónde está el balón, que se ha pasado, pero ese criterio también habría que haber avisado, entiendo yo, en las dos jugadas que antes has mencionado.
En el gol anulado...
Porque seguramente si lo hubiesen, yo no tengo la menor duda de que el árbitro hubiese actuado igual, es decir, al final es que esto es fútbol, pero bueno.
El gol anulado al Rayo Vallecano, esa obstrucción de Enteca sobre Íñigo Martínez, ¿la ve usted suficiente para anular la acción?
Para mí el gol. Para mí es un fuera de juego posicional. Enteca está dentro, sale hacia afuera, sale, al final puede tropezar, y de Frutos entra desde atrás. Es la típica jugada de juego posicional, pero es una opinión personal que puedo estar equivocado. Pues es decir, al final esto también es el arbitraje, pero puede tener interpretaciones. A mí me pides mi criterio y no con esto quiero generar polémica, pero te doy mi criterio pues con sinceridad, como lo digo siempre, para mí se me apura. De hecho, en el campo nos ha sorprendido un poco, estábamos mencionando, joder, decimos, ostras, uf, esto al final con el VAR pues puede ser quizás... una acción similar a la de aquel Elche-Cádiz que perjudica al Cádiz, no sé si os acordáis, creo que hace dos temporadas, ¿no? Pero bueno, pues dice, pues a nosotros nos ha llamado la atención.
¿Le ha sorprendido hasta a Laporta, le ha sorprendido la acción?
No, con Laporta yo no he hablado de eso. Bueno. No sé Laporta, no lo he comentado. Él al final, pues, yo no sé lo que él...
No, pensé que como estaban cerca, pues que a lo mejor...
Sí, pero vamos, pero que directamente no, es decir, estás en un palco y estás en una situación decorosa, pero al final Al final, cierto es que por ejemplo, es decir, yo te doy mi opinión, para mí es gol, pero bueno, pero respeto las opiniones y tenemos que asumirlas. Pero, por ejemplo, en eso no, sí quisiera saber los criterios por los que, por ejemplo, en la jugada, y creo que viendo esa jugada, pues puedo entender perfectamente el criterio del árbitro, pero que no se hayan, por ejemplo, visto esas dos jugadas, o que no se revise la jugada quizás que tiene Álvaro, nuestro futbolista, y se pueda revisar la jugada de, digamos, de Osasuna del fin de semana, no sé, son al final, es decir, creo que es un tema legislativo más que de árbitro. Yo creo que árbitro, se lo he dicho, creo que tenemos, y mira con el partido, y te lo voy a decir porque lo he dicho y creo en ello, creo que tenemos los mejores árbitros, no de Europa, del mundo. Es decir,
¿Le va a pedir usted explicaciones a la federación después de lo de hoy? ¿Va a hacer como otros clubes, un comunicado, va a elevar alguna queja, o esto se queda en estas declaraciones que está haciendo y punto?
Esto se queda en estas declaraciones. Al final, pues bueno, pues han tenido un error. Yo no tengo duda de que las personas, tanto de la Salabor como de aquí, lo habrán hecho, son profesionales y pueden equivocarse. Es decir, a mí me dices desde mi criterio, pues para mí se han equivocado no entrando en las dos acciones que menciona, sobre todo penaltis, y si me apuras hasta la tercera de Álvaro, y entrando en la otra, que bueno, que para eso está el VAR, para entrar cuando ve algo. Y si lo consideran, es decir, a mí, viendo la imagen, que muchos no se pitan, es penalti, sí, pero tan penalti es como los otros. Es decir, yo en eso no... Es decir, pero nosotros no vamos a hacer comunicados. Mínimamente también nosotros, quizás el año pasado, sufrimos la misma situación, digamos, que origina esto, que sufre el Madrid en Cornellá, la sufrimos nosotros en Sevilla. Tuvimos una plancha en el primer tiempo por Sou, con 0-2 en el marcador. Ya la postre Sou nos marca el 1-2 y nos cuesta 2 puntos ese partido. Es decir, y no hicimos declaraciones ni la hemos hecho en muchos años. Es decir, pero yo creo que al final también hay que poner cordura esto, pues por un error que se pudo tener o no. Es decir, porque esa interpretación en Cornellá, pues al final yo creo que se está esto generando una suspicacia y saliendo de todo y pues... A cada uno pues podemos sufrir un error, igual que pueden errar nuestros futbolistas, ¿no?
Vale.
A mí me dices, pues yo creo que hoy pues no hemos tenido la fortuna en esas acciones, y entre eso y quizás nuestra falta de acierto, pues nos ha costado pues no puntuar, para mí haciendo un magnífico partido. Y yo lo que tengo es que dar sobre todo la enhorabuena a mis jugadores por haber mantenido el partido vivo hasta el último minuto ante un equipo tan imponente y en un escenario como este. Nos recordemos que aquí hace nada el Valencia salió con 7, el Betis con 5, el mismo Madrid en la Supercopa con 5, pues dices, uy, hemos estado casi, sí, sí. Y es la rabia que te da. Pues nada, enhorabuena y a seguir.
Presidente, le agradezco que nos haya atendido en directo al partidazo de la cadena COPE. Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Gracias, hasta luego. 11:43, pues es la opinión del presidente del Rayo, después de lo que se ha vivido hoy en este Barça 1, Rayo Vallecano 0. En la noche ha habido un partido de segunda, Almería 1, Elche 1, no termina de salir de la crisis el Almería, el Elche cuarto, 47 puntos, el Almería sexto, con 45. Bueno, crisis, pero está en la zona de playoff, lo que pasa que tiene equipo para muchísimo más, parece. Esto es noticia, y es noticia esto que le vamos a contar ahora mismo. Los árbitros españoles acaban de hacer público un comunicado que dice lo siguiente. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Los árbitros y árbitras profesionales desean mostrar, comunicado oficial del CTA, nuestro más absoluta repulsa a los ataques y amenazas que está recibiendo nuestro compañero José Luis Munora Montero, el árbitro del otro día del partido del Sadar, que como todo el mundo sabe está recibiendo amenazas de muerte y todo tipo de insultos en redes sociales. Unos ataques que se suman al odio y violencia, añade el CTA, verbal, con la que cada fin de semana tenemos que desempeñar nuestro trabajo profesional y que en las categorías de base llega a convertirse de forma aún más lamentable en violencia física. Hace unos minutos, comunicado del Comité Técnico de Árbitros.
Perfecto, pues ahora lo ampliamos. Desde luego, si hay alguien que está contribuyendo a que haya paz en el momento, incluso cuando puedes haberte sentido perjudicado, es el entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, después del partido Movistar, cuando le han relatado las acciones que eran dudosas y que probablemente podrían haber decantado el partido de otra manera, ha dicho esto.
Lo primero, que entiendo la dificultad de la profesión de árbitro, muchas veces me he manifestado sobre ello, y es la única persona que entra a un estadio y que, quitando su familia, no tiene quien le anime o quien le ayude. Entonces, partiendo de esa empatía, tengo una opinión sobre lo que sucede en cada partido y respecto a la actuación arbitral, pero no, me mantendré en la línea de no pronunciarme. Si tú te enfrentas a él, no obtienes nada, y si tú estás cerca de él, obtienes alguna vez algo. Igual con el paso del tiempo y los años te van conociendo y alguna cosa te dan. Una falta mínima, medio campo, alguna cosa.
Bueno, es una lectura. Si te enfrentas a los árbitros, tienes seguro que no vas a obtener nada. Y si eres una persona prudente, educada y te portas bien, pues a lo mejor algún día recibes algo a cambio. Es lo que ha dicho el entrenador del Rayo Vallecano, por cierto, entrevistado por tres personas que iban con un plumífero hasta arriba, y él, como todo el invierno, en una camiseta blanca de manga corta. Tremendo. Esta noche de radio, esta gran noche de radio, estará protagonizada por Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
David Sánchez, hola, David.
Buenas noches.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Nacho Peña, hola, Nacho.
Muy buenas, Juanma.
Senabre, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Luis García, hombre, Luis.
Aquí estamos.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy bien.
En el... iba a decir en el Camp Nou, no, todavía no. En Montjuïc está Oliveros, está Batllori, está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Dónde estás?
Aquí estamos, esperando que comparezca Hansi Flick. Hace unos instantes se levantaba Íñigo Pérez, Joan, y bueno, lo que decías, ¿no?
Sí, lo que acabamos de escuchar, buenas noches a todos, en la misma línea, las dos primeras preguntas de la rueda de prensa sobre el tema arbitral. A la primera pregunta, la respuesta, me mantengo al margen de las decisiones arbitrales por empatía con ellos, y la segunda pregunta, un poco en el sentido de si entendía por qué el VAR ha entrado en el agarrón a Íñigo y no ha entrado en el agarrón a Mumin, y él ha contestado, es que si te contesto a eso, te estoy dando el titular, por tanto no ha querido entrar. Y sobre el partido, pues nada, que se va fastidiado con la derrota, que seguro que cuando revise el partido va a encontrar muchas cosas para sentirse satisfecho, pero que hoy no pueden estar contentos porque han perdido y se van dolidos.
Y a Flick le vamos a preguntar, evidentemente, por el castigo a Koundé, porque ha vuelto a llegar tarde a una charla técnica, es reincidente, y por eso lo ha dejado en el banquillo, aunque le ha dado entrada en la última media hora. Mano dura, del técnico alemán, que para él la puntualidad es sagrada, también evidentemente por Frenkie de Jong, que ya clarísimamente le ha ganado la partida a Casado. Acaba de decir de Jong que Casado es un futbolista con mucho talento, con mucha calidad, que trabaja duro y que está muy feliz de verlo tener estas oportunidades, pero desde luego el que está teniendo ahora el protagonismo del que gozaba Casado es el centrocampista holandés. Y también comentar que Pedri ha escuchado como Montjuïc coreaba su nombre en varias ocasiones. MVP, en lo que llevamos de curso, y ha jugado más minutos Pedri que en toda la temporada pasada cuando no encontraba la regularidad.
No es habitual ver al Barça un lunes por la noche en casa. Oliveros, ambiente frío, no estaba mal la entrada en Montjuïc, pero es verdad que es raro ver al Barça un lunes en casa.
Muy triste, sí. Juanma. 45.000 personas, pero te digo, muy triste, porque lunes 9 de la noche, hace frío, e incluso había la reivindicación de la grada de animación, diciendo, queremos la grada de animación. Bueno, pues la grada de animación sigue sin estar aquí, y los que vienen están anestesiados, y todo el mundo en una jornada muy triste, porque como decís anteriormente, está acostumbrado el Barça a meter 7 goles, a meter 5, ha sido muy triste, lo mejor el liderato, y todo el mundo, ya te digo, sobre todo en la segunda parte, pidiendo la hora durante todo el partido.
Estamos a la espera de saber lo que dice Flick después de esta victoria y del cambio de líder en Primera División. Antes de meternos de lleno en el partido y de abordar el resto de contenidos de este lunes, el titular fundamental, la reunión que ha habido en Las Rozas entre el CTA y el Real Madrid. Una reunión, Fouto, ¿cuánto ha durado la reunión más o menos?
Aproximadamente una hora y media, ha empezado a las 12:30, ¿eh? Ha terminado a las 2:00 p.m. por parte del Real Madrid, José Ángel Sánchez y José Luis del Valle, que es el portavoz de la Junta del Real Madrid, el que firmó la carta.
Sí.
Por parte del Comité Técnico de Árbitros, Medina Cantalejo, el presidente, Clos Gómez, responsable del VAR, Rubinos Pérez, adjunto a la dirección a la presidencia, y Alberto Undiano.
Vale. ¿Cuál es la postura del CTA?
Muy rápidamente, aunque luego ampliamos. La reunión ha sido en el despacho de Medina Cantalejo. El Real Madrid ha escuchado dos audios del polémico partido español Real Madrid, el de Carlos Romero a Mbappé y el gol anulado a Vinicius. Aunque luego te contaré, insisto, más detalles, Juanma, la sensación es que el Real Madrid se ha ido de la reunión como ha entrado, teniendo la sensación de que los árbitros le perjudican de manera premeditada.
Y el Real Madrid tiene esa sensación. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Sí, bueno, diríamos que como titular, que ni los audios ni las explicaciones que le han dado desde el CTA han convencido al Real Madrid o les han hecho cambiar de opinión. Sobre todo con esos audios y esas explicaciones respecto primero a la entrada de Carlos Romero a Kylian Mbappé, que siguen sin entender cómo no lo expulsaron, tampoco sobre las explicaciones al gol anulado a Vinicius, tampoco les ha hecho cambiar de opinión que el CTA haya querido convencerles que no hay ningún sesgo arbitral contra ellos. Lo que sí ha aprovechado el Real Madrid es, por cierto, José Luis del Valle no es el portavoz, es el secretario de la Junta Directiva, sí han aprovechado para insistir en pedir el cambio del sistema arbitral, que es lo que pedían en esa carta que mandaron hace unos días a la Federación y al Consejo Superior de Deportes, un cambio que tiene un aspecto fundamental, que es buscar la transparencia, transparencia de designaciones, ascensos, descensos, y esa propuesta que ha hecho el Real Madrid en un tono muy, muy serio, aunque con educación, como decía también Medina Cantalejo, el CTA se ha mostrado abierto a poder introducir algunos cambios. Eso es lo que le han dicho al Real Madrid, pero que se va con muchas dudas.
Vale, pues luego ampliamos la información. Pedro Martín, hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa? Buenas noches, ¿cómo estás?
A ti te pregunto por las jugadas que hemos visto en el Rayo Barça. ¿Qué tienes que decir?
Bueno, pues es que es todo muy complicado de explicar, muy complicado.
Pues tienes que hacerlo fácil, porque es que sí, es muy tarde, la gente ha tenido un día de trabajo muy duro, es lunes.
En el partido lo ha explicado muy bien.
Claro, en el partido lo ha explicado bien. Pues aquí
No, pero que es muy difícil.
Si quieres ponemos un corte de lo que has dicho.
No, que te digo que es muy difícil explicar las decisiones que toman los árbitros porque... Según lo que estamos viendo durante la temporada...
Te lo voy a poner fácil. ¿El gol anulado al Rayo está bien anulado?
Pues yo creo que hay argumentos para anularlo. Y si hay argumentos para anularlo y en el campo han decidido anularlo, me parece bien.
Vale. ¿El penalti a favor del Barça que supone el gol del Barça? ¿Para ti es penalti de Enteca Íñigo Martínez?
Es un penalti como un piano.
Vale.
Pero no se ha pitado ninguno hasta ahora, hasta esta jornada.
Perfecto.
Con lo cual es muy difícil explicarlo.
Dos decisiones, dos aciertos.
Sí, pero es que en el derecho está el derecho y el derecho constitucional, que es la costumbre que tienes durante tu vida. Y en esta temporada no se había pitado ningún penalti en el que un jugador agarraba a otro cuando estaban alejados de la pelota. Entonces, si hacen eso siempre, eso, siendo un acierto, se convierte en un error escandaloso.
Por ejemplo, los agarrones, el de Mumin y el de Patecís, son mucho menos...
Mucho menos.
No son tampoco, o sea, no entiendo.
Yo, mira, el primer agarrón he comentado que esa imagen, si te la ponen a cámara lenta y viéndola como se ven las cosas en el VAR, la tienes que pitar. Pero yo he entendido que en el directo no se pite y que en el VAR no intervenga, reconociendo que es un agarrón y que si le quieren pitar, lo pueden pitar.
Pues entonces,
por lo menos es un jugador que va a rematar.
Entonces, una cosa, el arbitraje perfecto.
Claro.
Por lo que has dicho.
No, claro, si el asunto es que es perfecto, perfectamente escandaloso. Por eso te he dicho que es muy difícil explicarlo.
¿Cómo que perfectamente escandaloso?
Vamos a ver, el otro día tuviste un agarrón de Simeone.
No, pero déjame hablar a mí.
Sí.
Es decir, si las cosas están bien hechas independientemente de que el otro día estuvieran mal hechas.
No, pero es que no puede estar una cosa bien hecha cuando no la haces nunca, la haces hoy.
Pero lo de hoy es justo.
Entonces todo lo demás está mal.
Sí, claro.
Claro.
Vale, incorrecto.
Es decir, si un agarrón en el área es penalti
y se pita,
vale. Entonces, está bien pitado.
Tú coges, por ejemplo, un guardia civil, ve 50 coches en doble fila y solamente castiga uno.
Sí.
¿Está bien?
No, está mal.
No, pero está mal.
No, perdona. Está mal que no haya castigado a los 50, pero es el que ha castigado lo merece.
Correcto. Pues lo que ha hecho hoy.
Vale,
no,
espera.
Ha castigado a uno de los 50 coches.
Vale, perfecto.
Es escandaloso.
Voy a añadir una cosa. En el partido del Getafe con el Barça hubo un agarrón de Uche a Koundé que el comité creyó que había que pitar como penalti. Que es muy parecido. Yo hablo de jugadas parecidas, no me gusta hablar
el
de
que dijo
igual.
La Porta que era un escándalo.
Y por tanto
era
se dijo y antes de empezar la temporada se dijo que los agarrones que en otras temporadas pasaban desapercibidos que se pitaran. Yo creo que esta temporada sí que se ha pitado algún agarrón, pero lógicamente
solamente uno por VAR.
Y que después de esa jugada se dijo, de todas maneras, hace dos semanas
y en ese penalti que te digo yo que fue en Montilivi en el Girona de Bilbao. El jugador iba a rematar.
De todas maneras, por esa regla de tres, el otro día hubo una entrada terrorífica a Mbappé y si mañana se produce una jugada similar, habrá que sacar
roja. Por eso
roja,
digo
¿no?
que tenemos que olvidarnos un poco de los errores
pasados.
No, pero
es que no nos podemos olvidar, Juan.
Ya lo sé, pero...
No nos podemos olvidar. Porque si tú... Ha habido 100 penaltis como este en la Liga, 100, no puede ser que el 101 te lo piten.
Yo creo que 100 penaltis.
Es que no puede ser.
No nos tenemos que ir a otro partido. Si hoy en el minuto 45 hay un agarrón escandaloso de Cubarsía, Patecís, que es de la misma intensidad que el Íñigo Martínez, de la misma intensidad. Y el VAR no entra.
No, de la misma intensidad.
No es de la misma intensidad.
Creo que no es de la misma intensidad.
Para mí dura más, Juanma. Dura más y se desentiende de la pelota al mismo nivel. Eso no, segurísimo.
No, no lo veo.
Segurísimo.
Yo veo que es una jugada en el área, como hay 500 acciones entre delantero, centro y marcador. Ahora, si me preguntas por el penalti de Héctor Ford, yo te digo que es penalti. En mi reglamento...
Sí, estoy de acuerdo.
Todas las acciones regaladas, ya sean agarrón o patada, son falta. Y si son dentro del área... penalti.
El agarrón de Mumin es penalti. Si te lo ven en el campo, te lo piden.
Oye, pues hay que preguntarse por qué no entra el VAR.
El gol anulado, al principio, parecía un escándalo.
Sí, o sea, pero si tú ves la jugada entera, es una cosa clarísima. Es muy un claro. Jugador que está en fuera de juego posicional, pero aprovechándose de esa posición,
obstaculiza ello.
Interfiere. Es un error del jugador del Rayo. Se queda quieto, es gol como una casa.
Es verdad, ¿eh? Pero tengo mis dudas de que llegara Iñigo Martínez.
Bueno, sí, pero
entiéndeme, pero sí, estoy de acuerdo contigo.
Hay que pedirle la explicación al jugador del Rayo.
Efectivamente, pero
es su error.
Lo que te quiero decir es que Iñigo Martínez ha tenido una fortuna tremenda de que estuviera en Teca ahí.
Tremenda.
Porque a lo mejor, si no está en Teca, no llega.
Yo te diré que en directo me apacigó.
Claro.
Solo en la repetición con la cámara desde arriba me entero, veo que hay un jugador solo y que ese jugador solo se dirige hacia el del Barça, interrumpe su carrera. Que efectivamente no sabemos si va a llegar, pero le hace falta, previa al remate de su compañero. Por lo tanto,
no, falta no, fuera de juego, porque él está en una posición...
Ya conocemos...
Bueno, fuera de juego, viene directamente
conocemos la reacción del CTA a ese arbitraje, a esa acción. ¿Qué dice el CTA?
Yo hablo de la acción del gol.
De la acción
del
gol,
árbitros consultados por este programa, todos los asistentes consultados por ese
Hemos hablado con todos y con todos los asistentes.
Coinciden todos. En que no solamente es un acierto, sino que es una gran gestión en el campo, tanto del árbitro como del asistente, porque el que dice que es fuera de juego es el asistente, pero el que interpreta la posición del jugador del Rayo que interfiere es el árbitro. Y ahí tienen que estar conectados fundamentalmente el árbitro y el asistente. Y ahí no interfiere el VAR. Eso es una jugada anulada en el campo. Como ha dicho Pedro Martín, ahí el VAR no ha influido para nada. Y la califican como una gran gestión en el campo.
Vale. ¿Flick ha dicho algo del árbitro hasta este momento que ya ha arrancado la rueda de prensa, Elena? ¿Condis? ¿Barcelona? ¿Batllori?
¿Elena?
¿Joan? ¿Barcelona?
¿Flick?
¿Flick? Ah, igual está preguntando.
Está hablando Hansi Flick.
Hay dos o tres... reuniones con los jugadores y es muy importante que los jugadores estén en las reuniones y en los encuentros. Así que no es tan difícil, ¿no?, presentarse y cumplir. Yo creo que no va solo de mí, sino también va de respeto a los jugadores y todo el mundo. Así que esto es lo que yo digo ahora. No quiero decir más al respecto porque yo tengo que hablar con él, claro, es lo que quiero. Y tiene razón. Llegó tarde... Pero, bueno, es así. Es una norma que tiene que quedar clara. Y es así. Eso es lo que ha pasado hoy. O lo que pasa de momento, Germán.
Confirmando, por lo tanto, Hansi Flick, que ha llegado tarde, Jules Koundé, que ha recibido su castigo y que tiene que hablar con él porque no quiere que vuelva a pasar.
No, me gusta la explicación. Dice, si solo se les pide que vayan a las reuniones. No le estamos pidiendo que...
Es una cuestión de respeto.
No solo a él, sino a los compañeros, claro, que están ahí, claro. Una cosa, Elena, ¿ha dicho algo del árbitro o de los arbitrajes o de algo, Flick?
No, de momento, pero en la tele sí que ha dicho que él cree en el VAR.
Que cree en el VAR. Vale.
Le preguntéis. Hoy más que nunca, que no le pregunten.
Claro, como siempre entra el VAR, analizar las jugadas del Barça es muy fácil creer en el VAR. Cuando no entran es cuando te empiezas a mosquear un poquito más. Digo yo, cuando hay diferencia, cuando en las jugadas del Rayo Vallecano, que son igual, no entran, y en las del Fútbol Club Barcelona sí entran, pues te lleva un poco al mosqueo. Y te lo digo igual para el Real Madrid el otro día. Con los dos penaltis previos gol del Real Madrid.
Dilo igual.
De Vinicius.
Igual para señorar.
Quiero decir dos cosas.
Dos cositas. Una, el penalti lo tiene que haber visto el asistente, porque para algo está. Y estaba clarísimamente en su zona de influencia. Y luego otra, que Íñigo Pérez tiene que seguir picando piedra, porque su comportamiento con los árbitros es magnífico, pero es el único equipo que sin penaltis a favor. Así es que cuando quiera esperar algún favor de los árbitros, tiene que seguir picando piedra un poquito.
Que raje un poco. Gracias, Pedrito. Un abrazo.
Venga, chao.
Hasta luego. Decías, Joseba.
Quería decir dos cosas. Una, cada vez me está dando más asco ver fútbol, porque ya a partir de...
Estoy contigo.
Desde hace 3-4 meses...
lo que estamos ya viendo es qué pita el árbitro.
Es como Iagoba Arrasate.
Qué pita el árbitro y qué no pita el árbitro, y qué pita el VAR y qué no pita el VAR. Tú te pones delante de la tele y lo que vas a ver es qué pitan, qué no pitan, si no pitan esto, si pitan esto. No nos importa una mierda el fútbol en general, el juego, el deporte, no nos interesa. Y la segunda, el Rayo Vallecano de Madrid seguramente es uno de los equipos que menos pinta en la primera división. Pues hoy su entrenador y su presidente han dado una lección y un bofetón al mundo del fútbol.
Muy bien.
Que todos deberían de aprender un poquito, aunque sea, de lo que han dicho estos dos tíos.
Mucha clase, mucha clase, mucha clase.
No te lo crees ni tú. Mucho circunloquio. Bravo. Ha dado presa, pero ha dicho que no ha entrado el VAR cuando tenía que haber entrado en dos acciones que eran exactamente iguales.
Pero ha dado su opinión.
Sí.
No ha dicho,
Nacho,
que va a
pasar. Que el gol le parecía que era gol. Y, ha dicho y que no ha entrado en la de Álvaro García.
Y ha dicho que los árbitros en España, de las cuatro acciones. Los árbitros españoles son los mejores del mundo. Eso no se ha quedado en la retentiva.
Y no se lo ha creído ni él cuando lo estaba pronunciando.
Tú también sabes más que él de lo que él
dice. No se lo ha creído ni él cuando lo estaba pronunciando.
Ha sido un señor, Nacho. No estás acostumbrado a escuchar a señor.
Han dado una lección en estos tiempos que corren, donde, insisto, es que ya poder tener un partido.
Quiero decir una cosa. Que quede claro que opinar de una actuación arbitral no es delito. Tú puedes decir, mira, pues yo creo que esa jugada para mí es gol, porque yo creo que Íñigo Martínez, no sé qué, o va y él y quiere chocar con Enteca. Si lo dices así, no estás faltando el respeto a los árbitros. Sí. Es una opinión tuya. Hombre, otra cosa es que tú digas. Que premeditadamente el árbitro no te ha señalado gol porque
porque esto, por lo otro.
Bueno, o ayer la Real. Ayer Imanol dijo, el árbitro tenía ganas de pitarnos
penalti. Perdona, pero la Real no hace vídeos, ¿eh?
Bueno, su entrenador dijo exactamente lo mismo.
Su entrenador, después de un partido en caliente, yo justifico, igual que Ancelotti el otro día defendió a Bellingham, hasta defiendo a Ancelotti defendiendo a su jugador públicamente, hasta defiendo eso. Lo que no se puede hacer es, primero,
en frío,
hacer un comunicado con cuatro folios diciendo que la competición está adulterada y el único club de España que hace vídeos antes de los partidos de manera premeditada.
El bloque Real Madrid va después. Estamos hablando del partido Barcelona-Rayo
Vallecano. Imanol, en una decisión que le perjudicó mucho más a la Real de las que le perjudicaron ayer, yo creo que solo la primera, en el partido del Betis, fue a una sala de prensa y dijo, señores, antes de que empecéis a preguntar, no me preguntéis por esa acción, no me preguntéis por el árbitro, porque no voy a hablar. Y le perjudicaron bastante más que en la jornada.
A ver, Miguel Rico quería decir algo.
No, pero digo, Juanma, decías, el bloque del Real Madrid va después.
Sí.
Imposible separar todo el árbitro.
Eso es verdad.
Imposible.
Sale todo imposible. El rato. Rico, Miguel.
No, que a mí sí que me ha parecido correctísimo el comportamiento del presidente del
entrenador. Un señor.
Que han tenido...
Y el entrenador.
Otro.
A los dos han tenido... un comportamiento magnífico, bajando las pulsaciones, diciendo lo que pensaban. Es que yo lo que dicen que piensan, lo puedo asumir e interpretar que ellos crean como ha sido. También ha hablado de la jugada de José María con Chesney en último minuto de la primera parte, que claramente no es nada, pero entiendo que en el campo puedas llegar a pensar que es penalti, y no, si no se te ha dado la oportunidad de verlo por televisión, pues puedes llegar a pensar que hay alguna jugada más que incluso te haya podido perjudicar, pero todo depende del tono en el que se dicen las cosas, y se han expresado los dos, a mí me parece impecable.
Y una cosa, se está hablando...
Con quejas incluidas.
Llevamos media hora hablando de este arbitraje y, o sea, a mí no me ha parecido un arbitraje escandaloso.
No lo ha sido, ni muchísimo menos.
¿Qué?
¿Que es el Barça y se pone al líder?
Sí, que lo puedo entender.
Dani, son cuatro jugadas que son polémicas hemos abordado, bien. No porque sea el Barça.
Yo no digo nosotros, yo digo que mañana lo vas a ver en toda la prensa, el arbitraje no tiene nada que ver como otros. Y te pongo, para que no se enfade nadie, te pongo el del Madrid en el campo del Español. A mí me parece un escándalo que no expulsaran a Romero. Ese día, pues el Madrid, yo creo que todo el circo que se montó es excesivo y el comunicado está mal, pero tiene razón de quejarse. El arbitraje de hoy es uno como hay 500. Un gol anulado que está bien anulado y hay un agarrón que puede ser, que yo estoy con Miguel Rico, puede ser que sea penalti a favor del Rayo.
Yo ya ni digo que sea penalti. Yo digo, yo pitaría penalti. Yo ya ni me atrevo a decir lo que para mí sería.
El tema, Juanma, es el uso discrecional del VAR. O sea, tú has dicho, ha habido cuatro acciones hoy, ¿no? ¿En cuál ha entrado? Por favor, ¿me podéis responder en qué acción ha entrado?
En el penalti a favor del Barça.
Vale. El otro día en Pamplona hay cuatro posibles penaltis. ¿En cuál entra?
¿Cuatro?
¿En cuál entra, por favor? ¿Me podéis responder?
En el que era.
En el penalti contra el Madrid.
Vale, no entra en ninguno de los dos de
ni en el pisotón
de Vinicius,
de Camavinga.
Ni en el de Bellingham. Vale, pues simplemente que no nos parezca tan extraño que a la gente le parezca raro el uso discrecional del VAR según el equipo que esté implicado.
Foto,
simplemente
foto.
Eso. Y en el penalti. Simplemente no, no. Eso. Vale, no es tan raro de vale, entender.
Pero se te ha olvidado el penalti de Lunina Suedberg por el que el Madrid está ahora en las semifinales de Copa del Rey. Se te ha olvidado, se te ha olvidado el del Real Madrid a la vez cuando Endrick le hace vale, una patada a Mourinho. Es que se te olvidan
seguimos
muchas
hablando,
cosas,
luego,
Nacho.
Luego viene claro, el bloque arbitral. ¿Queréis decir algo del partido? Sabéis que al final han jugado al fútbol, han estado ahí jugando.
Ganó el Barça, ¿no?
Ha ganado el Barça. Se pone líder. De Jong, titular, ha sacado a Cubarsí en los últimos tres minutos.
Casado.
Perdón, ha casado. Siempre lo digo.
Le ha comido la tostada.
Me da mucha pena esto. Sí, o sea, es porque
a mí me parece normal, ¿eh?
A mí no.
A mí me sorprende, ¿eh?
A mí me parece normal.
Pero esto ya está confirmado. O sea, Iñaki sí. Peña y Casado están
defenestrados.
Yo creo que Flick ha tomado dos decisiones en lo deportivo, que son en la portería y en el mediocentro.
Pero la de Casado, ¿a qué se debe cuando estaba a un nivel escandaloso?
¿A qué se debe? Yo creo que se debe a que Flick entiende, y todo el mundo entendemos que estamos en el tramo decisivo de la temporada donde te vas a vale, jugar los títulos importantes y simplemente confía más en el talento o en la clase o en la experiencia de De Jong que en Casado, que yo estoy con vosotros, creo que no ha dado méritos para sentarlo, pero también es importante para la plantilla que tiene el Barcelona, que para mí no tiene el fondo armario del Madrid o Atlético Madrid, recuperar a jugadores para la causa. Y creo que De Jong era un jugador defenestrado y que lo recuperas para la causa. Y Chesney creo simplemente que le gusta más que Iñaki Peña.
No, si lo de Chesney lo entiendo mucho más que lo de Casado. Es que Casado estaba a un nivel escandaloso en el centro del campo, a un nivel al que yo no he visto a De Jong prácticamente nunca. Que tiene más experiencia, seguro. Que De Jong tiene calidad, pero que De Jong es un jugador muchísimo más irregular.
Cuando estaban al Ajax, sí,
no, yo digo en el Barça. Yo digo en el Barça.
Bueno, pero Flick debe pensar, hombre, si hubo un año que De Jong junto con De Bruyne eran los mejores centrocampistas
¿pero hace
de
cuánto?
Europa,
¿pero hace cuánto?
Es que, hace 5 años.
Claro, 5 años no son 5 vale, meses, pues, que es ya, por lo ya, que hemos visto a Casado.
Pero oye, él piensa que si estuvo a ese nivel, ¿por qué no puedo yo conseguir que vuelva a ese nivel? Sí. Es lo mismo que ha hecho con menos años, pero con el año de Lewandowski, el pasado respecto a este, el de Rafinha, el pasado respecto a este, pues él piensa, puede recuperar la mejor versión de De Jong. Yo creo que lo enfocamos como si Casado hubiera hecho algo mal y Casado no ha hecho nada
Elena
mal.
Quiere
solo que De Jong,
quiere decir algo desde Barcelona. Elena.
Y potenciar esa mejor versión de Frenkie de Jong. Es que al principio de temporada, cuando Flick llegó, él se imaginaba un centro del campo con Frenkie de Jong. Lo que pasa que no pudo utilizarlo por la lesión que arrastraba, por su reincidencia de lesiones en el tobillo derecho. Tiró en ese momento de Marc Bernal y Marc Casado. Marc Bernal se lesiona precisamente contra el Rayo en la jornada 3 de Liga y se afianza Casado en la titularidad, pero en los últimos 6 partidos, 5 ha sido De Jong titular, le ha gustado las prestaciones que le ha dado, le ve que es un futbolista de experiencia, que tiene mucha calidad, está dándole continuidad a su buen momento y cree que Gavi también ya cumple la función esa de rascar, de recuperar, de ganar duelos. Hoy en sala de prensa se le acaba de preguntar a Hansi Flick por si De Jong es indiscutible, ha dicho que no es intocable, pero que ahora está muy bien y que en este momento es titular, que esto no significa que Casado no lo haga bien, pero que De Jong le gusta mucho cómo actúa con el balón. Un poco es la misma respuesta que daba cuando le insistíamos por qué Chesney es titular en lugar de Iñaki Peña.
Es que puede pasar que haya jugadores que al entrenador le parezcan mejores jugadores de los que nos parece a nosotros. Y claro, como ellos se juegan el puesto y la reputación...
No, y ven más pues cosas.
Y los ven entrenar toda la semana y todo lo que sea. Y a lo mejor piensa, digo yo, para tener más balón necesito más a De Jong que a Casado. Puede ser que lo piense, no lo sé. Pero toma una decisión y pues...
No, y es líder. Lamine Yamal, ¿cómo habéis visto Lamine?
Quería decir del juego, cuando el Barça juega partidos abiertos, es de los mejores equipos que hay en el mundo, pero cuando juega contra equipos que se cierran atrás y le salen rápido, Leganés,
bueno,
Las
es que
Palmas,
el Rayo muy bien hoy.
Rayo, claro.
Muy bien el Rayo.
Tiene muchísimas dificultades. Y lo otro que quería decir era lo de Lamine. En los picos de los jugadores, pues hay momentos en los que está muy arriba y que está muy abajo, y sin duda alguna, para mí ahora mismo, Lamine está en el punto más bajo de la temporada y no le sale casi nada.
Hombre, lleva sin marcar tiempo, un gol en Liga desde el 26 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu.
Es un dato tramposo, porque ha marcado en todas las competiciones, pero es verdad
que no tiene la eficacia de cara a portería como Lewandowski o como Rafinha, pero participa muchísimo en el juego y es el máximo asistente del equipo.
No estoy hablando de actitud, estoy hablando del brillo. No tiene ese punto necesario para irse de los rivales como se iba
hasta
poco.
No está tan fino.
Yo creo
fino.
Que le falta más puntería.
No está tan fino.
Sí, le falta pero un poco de finura.
Lo que te voy a decir que no está fino, hombre, pero claro, en su posición... En su posición, sin estar fino, es mejor que cualquiera puede jugar.
Y se supone que llegará a la mejoría y llegará en la recta final de temporada en un punto mucho más alto, pero ahora mismo está abajo.
Cerramos Montjuic. Elena, Baggiori, Oliveros.
Sí. Hansi Flick también ha dicho que, a pesar de recuperar hoy el liderato 2 meses después, que la Liga es un largo camino, que tienen que luchar partido a partido, ya no recuerda al Cholo Simeone, hasta el final. De Lewandowski, si estaba molesto con el cambio, dice que ha hecho un gol importante de penalti, que por cierto, es el quinto penalti a favor que le pitan al Barça y que Flick no mira ninguno, se pone de espaldas porque es supersticioso, hoy tampoco lo ha hecho, pero que bueno, que tiene que aceptar los cambios, como todos los jugadores de Pedri, que hoy ha escuchado como Montjuic coreaba su nombre, que es maravilloso, ha jugado, ya te lo comentaba, más minutos que ya en toda la temporada pasada. Dice que Deco y los nuevos preparadores físicos están haciendo un gran trabajo, y de Koundé ya lo habéis escuchado, que bueno, que ha llegado tarde, que es una norma de la casa que se tiene que cumplir, y el que la incumple incurre en falta de respeto hacia sus compañeros, que lo va a hablar con él. Y del VAR, lo que ha comentado en la tele, que si hay VAR, cree en el VAR, y es todo lo que puede decir en torno a estas jugadas dudosas. Perfecto. Que ha podido haber durante el partido.
Gracias Elena, gracias Baggiori, gracias Oliveros. Un abrazo a los tres, adiós.
Chao, adiós.
Hasta luego. 51 Barça, 51 Real Madrid, 50 Atlético de Madrid.
Qué liga, ¿eh?
Estamos ante la
peliculón.
Liga.
Qué bonito,
ante la liga más emocionante de la última década. Esta liga de granjeros para algunos.
Muy bien,
es
para otros.
Para Ciro López.
Una liga, por lo menos, emocionante.
O del siglo, incluso.
El próximo capítulo, atención, sábado, 6:30, Valencia, Atlético de Madrid.
Partidazo. Buen partido.
Sábado, 9:00 p.m, hora peninsular. Unión Deportiva Las Palmas, Fútbol Club Barcelona.
Buen partido. Que ya le ganó el Las Palmas.
Domingo, 4:15 p.m, en el Bernabéu, Real Madrid, Girona.
Atraco.
Bueno. Ojalá. Así viene la jornada. Y así viene el partidazo con sus oyentes. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Muchísimos comentarios, como te puedes imaginar, sobre la polémica arbitral. Decía uno, al Rayo le han atracado salvajemente y el Presi casi pide perdón por ello. Estoy alucinando. El entrenador y el presidente del Rayo tienen claramente una táctica que se basa en el miedo a las represalias por parte de los árbitros. Joseba, estoy 100% de acuerdo contigo. El fútbol actual es un tostón. Los protagonistas son los árbitros. ¿Acaso esperan que paguemos por ver esto? Parece que solo hay jugadas polémicas a favor del Barça. No sé qué partido habéis visto, pero el Rayo también ha podido hacer penalti como el de Batalla a Dani Olmo.
No es penalti.
Hoy el CTA y el arbitraje español han firmado su sentencia. No tienen nivel, son muy malos y siempre ante la duda benefician al Barça. Quizá porque los ascensos y los descensos este año los deciden por última vez Medina Cantalejo y Clos Gómez. Dos hombres de la época Negreira que quieren salir del CTA por la puerta grande. Y otro decía, a todo esto, Pedri es el mejor centrocampista del mundo en lo que llevamos de temporada. ¡Qué manera de jugar a la pelota! Pedri es fútbol. Y escuchad a este oyente hablando, cómo no, de la polémica arbitral.
O sea, que un penalti por un agarrón que habremos visto 234.223. ¡Qué casualidad! Se lo pitan al Barça. También un agarrón al Rayo, pero ese no se pita. ¡Qué casualidad! Un gol anulado de aquella forma, vaya, qué casualidad. Y todo a favor del Barcelona, vaya, qué casualidad.
12:13, hora menos en Canarias. Tenemos una gran noche de radio por delante. De verdad, no apaguen la radio ahora, no la apaguen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Trump ha hecho un anuncio que pone en jaque a las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos. Pero esta vez le ha tocado a una industria en la que España tiene bastante que perder. Hemos vendido acero y aluminio a Estados Unidos por valor de 12.000 millones de dólares. Si el acero importado se encarece un 25%, porque al fin y al cabo el arancel es un impuesto, todo lo que se fabrique con él, lógicamente, va a aumentar su precio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit, tu negocio, tu decisión.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Solo 3 días Smart Days en El Corte Inglés. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 15% de descuento adicional en lavavajillas, hornos y placas de AEG.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 19. Smart Days en tienda web y app del Corte Inglés.
Smart Days.